Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes, acá en Gente de a pie, en Radio Nacional, en Maipú 555, por Nacional Folclórica, una gran cadena de emisoras de todo el país. Contento y orgulloso de estar acá. Una semana, después te cuento, posate ahora no, después te cuento el chiste de la semana, que no es el chiste de la semana, porque es bueno, es un chiste sobre la semana, pero te lo cuento después, porque esta, digo, la semana que se nos viene, como siempre, en Argentina va a ser espectacular. Nunca Suiza. Macri irá a declarar tribunales o no irá. ¿Qué va a pasar con los precios máximos? El conflicto mapuche, tema serio, gravísimo. Eso, en Argentina nunca te vas a aburrir, siempre va a haber cuestiones. Se conmemorará el fallecimiento del presidente Néstor Kirchner, y eso es solo lo que tenemos más obvio de agenda. Después habrá muchísimas cosas, pero nosotros estamos acá con nuestro público, con nuestros y nuestras columnistas, y llega el momento de que las presentes, Mariana.
Vamos a saludar entonces a compañeros y compañeras para saber un poco por dónde irá el programa de hoy. Erika Sotomayor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Mario acá presente, un placer. Bueno, vamos a ir por la provincia de La Rioja. Aunque no lo crean, vamos a ir a la laguna más alta del mundo. Y lo dejo así picando. Muy lindo, es una travesía.
Nos llevará de travesía Erika Sotomayor. Irina Hauser, ¿por dónde nos va a llevar? Buenas tardes, Irina.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenido, Mario, al estudio.
Hola.
Voy a hablar hoy de una historia de abuso sexual en la Armada, una historia que transcurrió en Tierra del Fuego, donde un suboficial llamado Reinaldo Cardoso fue absuelto. Y sobre todo voy a hablar de la víctima que está peleando porque se revise esta sentencia con falta de perspectiva de género y porque la escuchen a ella, a la víctima, algo tan elemental como eso.
Saludamos al profe Sergio Wisniewski. ¿Cómo va, Sergio?
Hola, Mariana. Hola, Mario. Por fin volvió Mario.
Salute.
Al estudio. Qué alegría verte ahí. Mañana nos vamos a encontrar. Los voy a llevar a comer, en realidad. Bueno, o por lo menos a revisar los precios. Porque vamos a hablar de una empresa que está por cumplir dentro de muy poquitos meses 120 años de existencia en la Argentina y que acapara el 24% de todos los alimentos que se venden en la Argentina. Estoy hablando de Molinos Río de la Plata. 120 años de historia, mucho que contar sobre también la historia argentina, ¿no?
El profe Sergio Wisniewski también en el programa de hoy. ¿Y ahora?
Un título para editorial, ¿qué le vamos a hacer?
Cuando el público te insulta, breves memorias.
Arranco con algo autorreferencial, será cortito, empezaré nomás para contarte. Hace muchos años, varios, ya muchos, tal vez 10 o un cachito más, vaya a saber. Pensaba, cuando escribo en el diario, qué remota es la relación con los lectores y lectora del diario respecto a lo que es la relación con los oyentes de la radio. No, la relación con los oyentes de la radio es incomparable, pero era tan remota. Y entonces pensé, bueno, voy a abrir, como hacen tantos colegas, por otra parte, una casilla de correo en el diario, y voy a contestar todos los mensajes, que no todo el mundo lo hace. Yo sé que no todo el mundo lo hace, hay colegas que sí lo hacen y colegas que no lo hacen. Yo voy a contestar todo. Y así lo hice, hace muchos años. Y efectivamente contesto todo. Y así lo hice también en los dos libros que saqué. Le abrí una casilla de correo especial para el libro. Escribime sobre el libro, una experiencia formidable, maravillosa. Hay muchas personas me preguntan, ¿qué te pasa? ¿Te llueve muchas críticas? Francamente, críticas llueven. Algunas. ¿Te llueven insultos? A veces no. No me llueven ni me garúan. Hay muy pocas, pero muy pocas. No, es insignificante estadísticamente. ¿Cuáles contesto? Todas. a veces se me escapa alguna, a veces ante hechos muy resonantes recibo muchas en días sucesivos, a veces me pierdo, pero la idea es que le contesto a todas las personas que me escriben. Por ahí soy breve, que siempre respondo a todos. ¿Y qué pasa cuando te agreden? Los contadísimos casos en que te agreden. Los contadísimos casos en que me agreden, intento un acercamiento. Le digo, le escribo algo así, me estás diciendo cosas muy despectivas, tu tono es muy violento, en estos términos no te voy a contestar, pero si vos querés discutir esto conmigo y bajás el tono, yo estoy dispuesto a conversarlo. El resultado es asombroso, porque la gente no espera que le conteste. O sea, espera que no, o si lo querés lo puedo decir al revés, espera que no le conteste. Espera que no le conteste. Y entonces ya cuando le contestaste, ya que yo este no es tan soberbio como parece, yo qué sé, impacta. Hay igual gente que insulta, igual, y hay gente que se te hace imposible. Hay gente que te pregunta, qué sé, ese insulto tan argentino, ¿quién te garpa, guay? ¿Quién te da la guita? ¿De dónde venís? ¿Por qué? Qué sé yo, bueno, fenómeno. Eso se puede, uno que se lo puede tomar un poquito de espíritu deportivo, contestar, decir qué sé yo, otras cosas no. Y agresiones o amenazas recibo poquísimas, pero poquísimas, casi insignificantes. ¿Cuándo las recibo? Cuando se habla de algunas cuestiones religiosas, cuando se critica a veces a ciertos sectores de la jerarquía de Iglesia Católica, en materia de derechos humanos, cuando se habla de ciertas sentencias, de ciertos represores, que ellos llegan cosas. Y en esta semana me llegaron cuando hablé ayer escribí sobre mapuches en página y he recibido algunos mensajes muy agresivos, de dos tipos. De los que me dicen, quién me paga, los pregunta quién me paga, que insisto, ponele, qué sé yo. Uno con el tiempo va perdiendo. De los que me acusan de estar, hay uno que me acusa de ser soldado del ejército británico. Weinfeld, lo que diría mi bobe, no sé, lo que diría mi abuelo, qué sé, no importa. ¿Por qué? Por esta historia de que existe un plan de los británicos concertado con los mapuches para... Bueno. Y hay otros que no sé, me desean lo peor, que me incendien la casa, que qué sé yo, cosas. Entonces esto... Alguno todavía le estoy pensando cómo le contesto, qué sé yo. Pero esto me da la impresión que me da es de la gente que hay en juego y también de que no es lo mismo. No es lo mismo, alguna cosa no es lo mismo, por ejemplo, violadores de derechos humanos no es lo mismo que vecinos indignados de una provincia patagónica que tendrán o no tendrán razón, pero tienen miedo, ¿no? Tienen miedo. Que me dicen, bueno, a mí me quemaron tal cosa, a vos te dicen mal. Y esto me engancha con las pasiones, los odios, las broncas, los mitos y las verdades que existen en torno de esto, de la cuestión de los pueblos originarios, de sus derechos, de sus reclamos, de su conflicto, no ya con el general Roca, que fácil, viste, el conflicto con Roca uno lo resuelve fácil, viste, nosotros, cualquiera. Bueno, no sé, Pichetto lo resolvió a favor de Roca, nosotros lo resolvemos a favor de los pueblos originarios, quedamos todos bien, somos todos macados, somos todos progresistas. El conflicto de la propiedad de personas, también con Joe Louis, nosotros nos ubicamos fácil, con Bennett, este es fácil. El punto es cuando el conflicto choca con el interés o los derechos reclamados por pueblos originarios, chocan con los intereses o derechos de ciudadanos comunes que ocupan la misma zona y también, y que tampoco son hipermillonarios, ni nada. Y bueno, y ahí se generan una cantidad de tensiones que se mezclan y se trabajan muy astutamente, y es acá donde uno quiere llegar también, con un manejo avieso de la información que ubica dos o tres atentados, por supuesto criticables y por supuesto dignos de investigación, con una especie de ofensiva feroz, masiva, gigantesca, totalmente desdimensionada, que se transmite a todo el país. Y esto es lo que está ocurriendo. Indios al ataque, decía la propaganda, escuchaba hace un ratito Andrea Recupero acá en el programa de Villarroel, indios al ataque, decía el programa de La Nata, ¿no? Titulaba La Nata en la publicidad de su programa sobre este episodio, que es de una... ¿Qué es lo que diría uno siempre? Utilizaría tal vez esa palabra que Martín Rodríguez toma hasta con sorna, o esa expresión que es, esto es muy complejo. Esto es muy complejo porque, bueno, pues no, o sea, pero vos no podés decir, o sea, vos podés decir lo que quieras, hay libertad de expresión, pero cuando vos decís indios al ataque y estás planteando así, estás azuzando un temor, un odio, un desprecio, un macartismo, una discriminación que es bueno, que es grave y que con el cual habría que cuidarse. Vos sabés que cuando, así como no imaginé cuando escribí la nota este sábado, que el domingo iba a recibir algunos, o sea, no pensé que este tema iba, me iba a pasar con algo que no me venía pasando. No me pasó cuando fue lo de Santiago Maldonado, fíjate, no sé por qué, o en todo caso iba por otro lado. Pero, yo cuando pensé en sacar la nota, pensé, este domingo, el mismo día que saco yo, uno calcula esas cosas un poquito. Yo no me paso mirando lo que escriben los demás, o en todo caso, leo lo que hacen los demás, no escribo en función de eso, pero pensé, sí, en el diario en que escribo, como en este programa, tiene que haber una voz que conteste el discurso oficial, dominante, hegemónico sobre esto, porque en los otros medios va a salir mucho. Uno juega a veces con eso, a veces jugás a diferenciarte nomás, a veces jugás a... Lo que nunca pensé es las cosas que dijeron. O sea, yo nunca pensé que la Nata iba a poner... Entonces yo, mi nota salió el domingo a la mañana. Obviamente yo no sabía que la Nata iba a poner indios al ataque, pero si no lo hubiera escrito como parte de las barbaridades que uno discute. Leo a un buen tuitero y un importante científico social que se llama Gabriel Puricelli en Twitter, que cuenta que Joaquín Morales Solá, lo leo con interés. Joaquín Morales Solá dicen que son insurgentes y foquistas, los mapuches. Es una expresión propia de la dictadura militar para referirse a los grupos armados, ¿no? Es decir, es una expresión, de nuevo, debe prohibir, es macanudo. Pero ojo al piojo, mirá lo que está diciendo. Y otra cosa que cuenta Puricelli, que es muy divertido, es que Morales Solá habla de un refugio, de algo así que se llamaba... que sufrió algún ataque o algo así, que se llama Neumayer, y dice que es Niemeyer en homenaje al arquitecto que hizo Brasilia, y el Puri lo toma en solfa. No solo eso, se cuenta toda la historia, cuenta que le pusieron eso porque Niemeyer es admirador de Bustillo, el arquitecto que tanto diseñó en la ciudad de Bariloche. Todo eso es tan bullshit como lo otro, con la diferencia que no es grave. Es un macanazo, nada más, no le importa nada. Al fin y al cabo, digo, no daña a nadie. Pero sí es serio que se hable con tanta ligereza y con tanta ruindad de, insisto, cuestiones que son súper complejas y que las cuales seguiremos hablando, y ahora por ahí vamos a conversar un minuto con Irina, pero de la que también me importa señalar algo. El otro día hablamos de esto, ahora lo subrayaría. Uno puede, para hablar de este tema, puede remontarse hace 500 años, como dice algún tema de León, puede remontarse a los textos formidables de Osvaldo Bayer, que lo trató hace tantísimos años, pero necesariamente debe remontarse a dos hitos mucho más cercanos en el tiempo, que muestran que este conflicto tiene elementos de novedad muy grande. El conflicto, hablo del conflicto por las tierras, por la ocupación de las tierras, por los derechos de los pueblos, vienen de lejos, pero desde que la Constitución del 94 los reconoce como derecho, hay un cambio cualitativo. Y desde que asesinaron a Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, hay otro hito que no se puede olvidar. O sea, estos temas están marcados por esas dos circunstancias. Una es una circunstancia institucional, de avance, si querés, con todas sus fallas, con los incumplimientos, con sus ambigüedades, porque no es fácil decir, bueno, vamos a reconocer. Suponete que el Estado tuviera la más amplia vocación, el Estado Nacional y los provinciales, la más amplia vocación de compensar o reconocer a los pueblos originarios. Bueno, sería complicado, porque ahí, es decir, no solo hay tierras fiscales de por medio, que muchas son parques nacionales, hay tierras que son de propiedad privada. No es fácil si lo querés hacer. Como encima, a veces lo querés hacer, a veces no estás convencido, a veces hay dificultades, es mucho más. Pero lo que hay, lo que todo esto que tiene de novedad es que los derechos han sido reconocidos por las leyes argentinas. El Estado argentino, por lo tanto, está en deuda institucional y general, deuda trabada, deuda complicada por lo que es el federalismo, deuda complicada por lo que son los derechos de propiedad del Código Civil, deuda complicada por todo eso, y después hay una deuda de sangre, una deuda impresionante. Dos crímenes cometidos de modo muy reciente, precisamente porque se abusó del envío de fuerzas federales para resolver problemas que no se deben resolver así. Y esto es lo que está latente acá, y por eso tal vez me parece que es tan importante discutirlo. conversarlo, señalarlo y demás, aunque haya algún energúmeno o energúmena, que aparte usan seudónimos en general, y muchos, aparte cuando les contestás no existe ni el mail, ¿viste? No sé cómo funciona ese mecanismo. Contestás y te lo devuelven, ese mail no existe. ¿Cómo puede ser si me insultan? No existe igual, qué sé yo. Irina Hauser, te escucho, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Mario. Yo pensaba principalmente en estos días, primero me tengo que confesar que hasta desde el punto de vista profesional me causa un poco de pavor esta especie de ola racista que hay y de elevada violencia simbólica y también material, ¿no? Contra el pueblo mapuche, exacerbada por estos días. Evidentemente con un trasfondo político, en un contexto electoral, y evidentemente con un viejo trasfondo de negocios inmobiliarios de distinto alcance y de otros negocios, ¿no? El negocio minero, el negocio agropecuario, detrás de todo esto. Pero me parece que hay un tema clave que es el tema que se tapa acá y que tiene que ver con que, sobre todo, la provincia de Río Negro es la única provincia en todo el país que no ha respetado ni aplicado la ley que se conoce, que tiene un nombre muy largo, es una ley de emergencia, pero se la conoce como ley de tierras, que es la que obliga a los estados provinciales y al Estado Nacional a llevar adelante un relevamiento de las comunidades originarias, de las tierras que habitan y de la vinculación histórica de estas comunidades con esas tierras. La provincia de Río Negro ha sido reticente a llevar esto adelante, y además, en cuanto juicio hubo, en cuanto reclamo de pueblos originarios hubo, la respuesta siempre intentó ser punitiva o intentó ser judicial. Y bueno, esto es lo que, digamos, el resultado de esto, como bien decías antes, han sido dos muertes hasta ahora, ¿no? En estos conflictos territoriales. Ha sido la muerte de Rafael Nahuel con un disparo por la espalda por parte de la prefectura, ha sido en la muerte de Santiago Maldonado en territorio de Chubut, pero bajo el mismo esquema de conflicto, el mismo modelo, también en un allanamiento que además está tildado de ilegal, ¿no? Ejecutado por la gendarmería, que desató una persecución en el territorio de una de las comunidades. Hace poco en este programa hablábamos de un conflicto en particular, que es el conflicto del loft que se llama Quemquemtreu, que está a 15 kilómetros de El Bolsón, y que tiene una particularidad que muestra de qué manera exacerbada, a qué extremos se ha llevado este conflicto en estos días en la provincia, que es que se ha determinado judicialmente y obviamente alentado por la gobernación de Río Negro el corte de la ruta de acceso a la comunidad, a esta comunidad, y el impedimento de acercar alimentos. Solo si se entiende la locura que estamos hablando. Hace un mes esta comunidad no tiene acceso al alimento y al abrigo porque la policía local está bloqueando la ruta por una decisión judicial frente a una demanda de un señor que se llama Rocco, a quien, y el caso de Rocco está bueno porque permite retratar lo que pasa, a este señor le entregaron 2.500 hectáreas de tierras fiscales en el año 2011. Tierras fiscales. Se las dieron a él, sin contraprestación, sin absolutamente nada. Y ahora está dedicado a un negocio con las plantaciones de pinos en esa zona, ¿no? Bueno, este es un territorio que reclama esta comunidad y que hoy ilustra lo que pasa en la provincia. Pero que es importante decir, a cuento que hablamos de este conflicto, hablamos también con un lonco, con uno de los líderes de una de las comunidades, que justamente nos explicaba. Hay que entender que el pueblo mapuche es una conjunción de una multiplicidad de comunidades y de expresiones, de cientos de expresiones, todas muy distintas. Intentar asociar a todas esas expresiones a una organización cuya existencia ni siquiera está probada, que se llama Resistencia Ancestral Mapuche, es una barbaridad, ¿no? Es algo, bueno, me estoy quedando corta con las palabras. Y da un poco de impotencia, digamos, que algunos referentes del pueblo mapuche están saliendo a explicar esto, y sin embargo, la respuesta es más castigo, más estigmatización, más racismo, porque eso es lo único que vimos hasta ahora, y la verdad que creo que el broche, el moño de esto, es el título del programa de La Nata de ayer, como bien citabas antes, Mario. Me parece importante entender dónde se encuadra esto, ¿no? En este incumplimiento con esta ley, que es una obligación, este relevamiento de tierras, ¿para qué es el relevamiento? Para darle los títulos de propiedad originaria a las comunidades. Bueno, en esta provincia no se hace, y el trabajo es, vamos a meterlo con más racismo, a acusar de terroristas, que a nosotros nos parece una acusación absurda, pero que se reproduce como un reguero, que después es repetido, ¿no? Como sin sustento, pero que con un alto grado de peligrosidad y estigmatización sobre, me atrevo a decir, nuestras comunidades originarias, que bueno, que además fueron despojadas de sus tierras en un genocidio, ¿no? Entonces es como si se repitiera aquella vieja matriz. Bueno, traigo esto como para ver cuál es el contexto del tema, ¿no? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Desde dónde hay que mirarlo? ¿A qué prestar atención de toda esta cuestión extremadamente compleja, Mario?
Exactamente, y hay algo que vale, que también hay que tomar un fenómeno más sociológico, que hay que irlo pensando bien, que es cómo van asumiendo su identidad jóvenes mapuches que tiempo atrás no lo hacían, como en un proceso que tiene su especificidad, que también viene vinculado a cómo se recuperan identidades en la Argentina, identidades sojuzgadas y demás, y que produce, bueno, fenómenos también de rebeldía y demás, y habría que pensar, y no quiero zanatear demasiado, por acá, que es cuánto tiene que ver que les vaya muy mal en la sociedad civil argentina, ¿no? Cuánto por ahí, cuánto que son maltratados, explotados, y qué sé yo, y que entonces tal vez en aquella identidad histórica se encuentran, en fin, motivos, fuentes y demás.
Invitamos a la oyentada que se comunique con Gente de a Pie, lo pueden hacer a la línea de oyentes llamándonos al 0810-222-0870 y dejándonos ahí grabado un mensaje de hasta 30 segundos, si lo prefieren a través del WhatsApp por escrito al 1165-840870. Estamos en Facebook con el nombre del programa, hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Cintia Houghton.
No pudieron callarnos. Somos la mayoría silenciosa que produce, educa y cuida la vida. Unidos con estos valores, te convocamos a construir una gran fuerza que haga oír su voz en el Congreso. No te conformes con votar a los que ya gobernaron y nos trajeron a esta crisis. Sé parte de la revolución de los valores. Tengo fe en Dios y que una gran Argentina próspera para todos es posible.
Este 501, más valores.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Pañuelo al viento, tu nombre lleva mi pensamiento. Amores bailando son como flores aprisionadas, que nunca se cansan de dar colores a la. pañuelo al viento, tu nombre lleva mi pensamiento.
Amores Bailando, de Isabel Parra, por Georgina Hassan. Irina Hauser nos adelantaba sobre un caso de abuso sexual en la Armada. Irina.
Hay muchos casos de abuso sexual. Es más, es uno de los delitos que creció en pandemia. Uno de los pocos, no crecieron todos los delitos en pandemia. Los delitos de abuso sexual crecieron en un 60%. Esta historia es anterior y tiene el agravante de que el protagonista agresor es un suboficial de la Armada, se llama Reinaldo Cardoso, tiene 57 años. La denunciante tenía 25 años al momento que ocurrieron los hechos, trabajaba en la Armada también, en Tierra del Fuego, y por denunciarlo y llenarse de barreras dentro de la institución, además terminó perdiendo su empleo y viendo minada toda su carrera militar, además de tener que afrontar un tratamiento psicológico durante varios años. El juicio contra Reinaldo Cardoso por el delito de abuso sexual en concurso con amenazas coactivas, porque también amenazaba a la víctima, se hizo este año, terminó en agosto, y el hombre fue absuelto. El hombre fue absuelto por el beneficio de la duda, cosa que nos trae un tema históricamente espinoso en los casos de abuso sexual, que es el valor de la palabra de la víctima y el valor de prueba de la palabra de la víctima, ¿no? Y en función de esto, la perspectiva de género que hoy por hoy además impone a los jueces justamente darle una valoración particular a la palabra de las víctimas. Los jueces que absolvieron a este hombre se llaman Alejandro Pagano Zavalía, Maximiliano García Arpón y Rodolfo Videla. Hablé con la víctima usa un nombre de fantasía, Lucía, por temor. Básicamente por el temor que arrastró todos estos años, y nos contaba primero de esta manera la historia de lo que le ocurrió y sobre todo lo que tuvo que afrontar durante ese juicio.
En el año 2015 denuncié a un suboficial de la Armada por delitos contra la integridad sexual. Cuando pedí ayuda en la Oficina de Políticas de Género de la Armada, me violentaron al decirme que yo tenía los pechos grandes, que seguramente algo había hecho para que esto sucediera. Dentro de la institución no tuve ningún acompañamiento ni absolutamente nada. Tuve un juez en la causa, que es el juez de Gama Soler. En todo momento quiso que la causa no continuara. Dictó dos faltas de mérito, lo cual logramos en la última falta de méritos que se apartara el juez de la causa, lo cual luego fue al tribunal de la jueza María Cristina Barrio Nuevo, lo cual investigó y procesó a este suboficial con perspectiva de género, un trabajo realmente muy, muy importante lo que tuvo esta jueza. Luego en agosto del 2020 llegó al tribunal de juicio, que comenzó el juicio oral. Tuve una situación dentro del proceso de juicio, los días de juicio, muy violenta de parte de los jueces. Me trataron muy mal. El juez Videla, uno de los jueces que integraba el tribunal, en todo momento me trató como que yo era la acusada en sus formas violentas. Me decía que él era sordo, que le debían hablar a los gritos. Fue una situación de vulnerabilidad dentro de revictimización adentro de ese recinto de juicio. Después, a la hora de la condena, hubo una absolución. Hoy está en el Tribunal de Casación, la apelación que se ha presentado, lo cual no nos aceptaron como querellantes. Yo durante todo el proceso judicial fui querellante. Y hoy estamos a la espera de que el Superior Tribunal de Justicia, en la Cámara de Casaciones, se pueda modificar lo que es esta condena injusta, arbitraria, por parte de este tribunal, que evidentemente fue muy violento, no juzgó con perspectiva de género y vulneró todos mis derechos como víctima.
Uno escucha y pareciera que la condenada hubiera sido Lucía, ¿no? Incluso en algún momento se le escapa la palabra condena. Cuando la verdad que si uno ve algún resultado es ese, la única culpada de alguna manera termina siendo ella. Y ahora, cuando pide que se revise la condena, ustedes saben que cuando un tribunal oral dicta una sentencia, hay una instancia revisora, hay dos instancias revisoras, una es la Cámara de Casación y otra es el Tribunal Superior o la Corte a nivel nacional, ¿no? Ella, para llegar al Superior Tribunal de Justicia, tenía que pasar que habilitara los recursos de la Cámara de Casación. Habiendo sido querellante, porque obviamente, ¿quién va a ser querellante si no es la víctima de abuso? ¿Quién va a ser querellante? Bueno, la casación local no la acepta como querellante, no acepta escuchar su palabra, que es la única palabra, además, que puede relatar el delito, ¿no? La agresión sexual que ella sufrió. Bueno, eso le está pasando. Aún así, el recurso quedó habilitado porque la fiscalía también se quejó. El fiscal había pedido 3 años de prisión para este suboficial. Y bueno, así es como el caso llega efectivamente al Tribunal Superior de Justicia de Tierra del Fuego, pero sin escuchar a la víctima, a Lucía en este caso. Aún así, Lucía tiene alguna expectativa sobre, qué puede pasar, cómo la va a tratar la justicia, qué espera ella que cambie, y esto nos dijo.
Confío en la justicia de Tierra del Fuego, que puedan modificarla y que pueda haber una condena firme, y que siento que si logramos que algo cambie, esta lucha habrá tenido sentido, y considero que en la justicia debe haber una reforma judicial y que se aplique lo que es la ley Micaela, que la justicia tenga perspectiva de género y que no siga violentando ni revictimizando a ninguna otra mujer más con estos pensamientos retrógrados y machistas que hoy tienen los jueces que ocupan ese tribunal.
Parece haber marchas y contramarchas, ¿no? En esta cuestión de la aplicación de la perspectiva de género y de la ley Micaela, ¿no? El Poder Judicial todavía no es algo homogéneo, no es algo extendido, no es algo que han adoptado todos los tribunales, y un caso como este muestra que es hipernecesario. Pareciera que, o que no tienen idea, o que no quieren tenerla, ¿no? ¿Qué vale la palabra de una víctima? La necesidad, además, de poner límites a las pericias psiquiátricas sobre las víctimas, ¿no? Siempre poniendo a las víctimas bajo la lupa, o por lo menos las más de las veces. Hablé también con la abogada de Lucía, se llama Sofía Barbizán, y esto nos explica.
Actualmente la causa se encuentra ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Tierra del Fuego, porque tanto la fiscalía como la querella casó la sentencia del Tribunal de Juicio en lo Criminal de la ciudad de Ushuaia, que absolvía al imputado. Ambas casaciones por considerar que había falta de perspectiva de género, que es uno de los ejes centrales sobre los que deben versar los fallos de estas características, de este tipo de causas. El de la fiscalía, la casación de la fiscalía fue autorizado y el de la querella no, fue rechazado. Entonces interpusimos un recurso de queja porque consideramos que la víctima tiene que ser escuchada, porque si no se le está vulnerando un derecho que es fundamental, que está protegido por la ley de víctimas, que es la ley nacional 27.372, en donde se establece que la persona que fue vulnerada en sus derechos, la persona que denuncia, quien es víctima, debe ser escuchada en cada etapa, sobre todo cuando pueda haber una decisión que sea tan definitiva como lo es una sentencia donde se absuelve, como pasó en este caso, que puede terminar una acción. En este caso, como no se pudo alegar desde la querella por una cuestión de extemporaneidad del pedido de elevación a juicio, se pidió que se tengan en cuenta los derechos de la víctima para que pueda ser escuchada, porque por más que haya quedado extemporánea la elevación al juicio, la misma se glosó incluso antes que la elevación a juicio de la fiscalía, y bueno, consideramos que es súper necesario que se la escuche también, por eso estamos viendo y planteando otras estrategias dentro de lo que es la casación de la fiscalía.
Bueno, y ahí están, a la espera. Desde el año 2015, con esta historia a cuestas, con todo lo que eso significa. Abuso sexual es una agresión sexual violenta de distinto tipo que atenta contra la libertad de una persona, contra su libertad sexual y contra su derecho a elegir la actividad sexual que quiere realizar. Esto hay que tenerlo presente porque muchas veces se intenta además relativizar de qué se habla cuando se habla de delitos contra la integridad sexual, de qué se habla cuando se habla de abuso sexual. Se habla de esto, se habla sencillamente de esto, de coartar la libertad de esta manera. Bueno, esto le pasó a Lucía, y le pasó además gravemente en un contexto dentro de la Marina, en un contexto de Fuerzas Armadas, que además la dejaron, como conté antes, en una situación de mayor vulnerabilidad todavía, sin trabajo, con un juicio a cuestas donde todavía nadie quiere escucharla.
Hay varias cuestiones en esta columna como para subrayar. Digo, primera, esta, ¿no? Una expresión que usás que en un ratito la retomo, la revictimización, ¿no? O sea, la idea de que a la víctima, que el sistema, las instituciones, en el fondo, se ensañan con la propia víctima, ¿no? Y la vuelven a dañar, la vuelven a golpear. Otra, que es muy impresionante, vos la trajinas más que yo, sobre todo más cotidianamente, pero impresiona, que es, los jueces no saben, no conocen la ley Micaela, sí la conocen, ¿no? Es decir, la mayoría conoce, inclusive una cantidad apreciable habrán hecho cursos o habrán leído. Los jueces no conocen, es decir, lo conocen. Son todos absolutamente reaccionarios, reaccionarias, patriarcales y machistas. Yo creo que es un poco peor que, o sea, no es que eso sería, eso no sería nada bueno, pero creo que es un poco peor que es, hay un sector, conozco al Poder Judicial de hace tantísimos años, hay un sector muy tibio, muy conservador, muy lento para tomar decisiones, que acompaña a todo tipo de establishment, que es culturalmente cerrado. No, es decir, porque uno puede decir, bueno, hay jueces y juezas que son machistas, es espantoso. Pero hay algo más, hay jueces y juezas que son medrosos, que no se ponen a la altura de los tiempos, inclusive que no están ni siquiera a la altura de lo que por ahí te pueden decir en un seminario, en una conversación o algo por el estilo. Vos el otro día, en una excelente columna que recomendé la otra vez y vuelvo a recomendar urgencia, dijiste algo, no levantar un censo, como con cuántos jueces, juezas, secretarios, fiscales, fiscalas, hay buenos y malos, correcto, incorrecto, eso no se sabe. Pero vos señalaste algo que es que en cierta forma los mejores en algún sentido están en minoría. Uno tiene esa percepción. Te pido tu reflexión al respecto, Irina.
Sí, lo que yo digo es que a veces quedan en una especie de minoría simbólica, porque quizá los jueces, juezas honestos, trabajadores, eficientes, qué sé yo, quizás sean los más, pero los que, digamos, los que producen estas sentencias que dejan estas marcas, ¿no? Realmente hacen estragos. En este plano, en el plano de los derechos de las mujeres, o en otros planos también, ¿no? En el plano de otro tipo de discusiones penales o judiciales también, ¿no? Pero lo que veo es eso, que por ahí está, o sea, que es, por ahí existe una mayoría medio invisible, ¿no? Uh-huh. En el Poder Judicial, pero lo que quedan son estos fallos, que bueno, que muy a menudo quedan atravesados por estas apariciones o relaciones con los casos donde hay algún poder en juego, ¿no? En este caso tenés a las Fuerzas Armadas, tenés a la Marina, hace poco hubo un caso similar vinculado con el ejército, tenés a la iglesia, ¿no? Este caso también en este programa contamos la historia de Maylin Gobo, que denunció a un cura abusador y terminó también absuelto, ¿no? Entonces, en muchos casos también el Poder Judicial o algunos de sus representantes ceden ante la presencia de estos poderes, ¿no? Pero bueno, en materia de delitos contra la integridad sexual falta un camino muy, muy largo por por recorrer, desde el momento mismo que una mujer va y hace la denuncia y se la cuestiona con esa pregunta maldita, de algo de lo que también hablé en esa columna que vos mencionabas, Mario, que es ¿por qué no denunció antes? Los jueces y las juezas tienen que conocer a esta altura del partido ¿por qué los delitos sexuales a veces no se las más de las veces no se denuncian en el momento, ¿no? Y sobre todo porque cuando hay alguien con poder, que es el autor o el ejecutor de ese delito, de esa agresión, se constituye en una amenaza. Fíjate que este marino está denunciado por amenazas coactivas. Creo que ejemplo más gráfico no tenés. Entonces, por eso también hay tanta, y hubo tantas reformas a lo largo de los años sobre la prescripción de estos delitos, que hoy es un poco más... es un poco más comprensiva con las mujeres y la posibilidad de denunciar es un poco más amplia. Otro día detallamos, si querés, cómo funciona eso. Pero en definitiva, se trata de eso también, ¿no? Cuando se cruzan algunos poderes reales, el propio poder judicial, es como si tuviera un condicionamiento que, natural, ¿no? Ante este tipo de decisiones. Bueno, me parece que este es uno de esos tantos casos y lo que se olvida es que hay víctimas ahí sufriendo y peleando por sus derechos.
Irina Hauser, gracias.
Gente de a pie, hasta las 17. Un nuevo reconocimiento internacional para la radio pública argentina.
Mi primer sueño es jugar en el Mundial, y el segundo es salir campeón.
Me gusta ser Diego, Pelusa, Maradona, me gusta ser como soy.
Nuestro documental, Maradona, el último ídolo, es ganador del New York Festival's Radio Awards.
In this documentary, National Radio, once again, we are honored to be distinguished by the New York Festival's Radio Awards.
Con orgullo somos Nacional, la radio pública argentina.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales.
Sí a la igualdad.
Sí a la educación pública.
Sí a la ciencia argentina.
Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Sí, claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí. Sí. Re.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507.
La buena lectura ilumina.
En mi libro, denominado Alimentación y Barbarie, analizo el fenómeno alimentario desde la nutrición, la historia, la economía, la educación, proponiendo cambios para una vida más digna. Mi nombre es Gerardo Cabail, soy veterinario, docente y miembro del Observatorio Ambiental Yolanda Ortiz.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para que cada vez más ciudadanos se involucren en construir un nuevo rumbo.
Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
Octubre, mes 10. Todo el año, la radio pública.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Bronca porque fundieron 60.000 pymes dejando a miles sin trabajo. Bronca, la misma que tenés vos. Avancemos.
Avanza Libertad, avanzás vos. José Luis Espert, Carolina Píparo, candidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad, lista A, Libertad 503.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Mensaje de Ana de Almagro en nuestro WhatsApp. Mario, bienvenido al estudio, dice. Saludos a los integrantes y a las integrantes de Gente a Pie. Mensaje de Ana de Almagro.
Mario, hay un fallo de un juez que hace 10 años que dijo que tienen que desalambrar Lewis y tienen que entregar el Lago Escondido. Esas son tierras de la nación, son tierras del pueblo argentino. Y por ende, los mapuches son argentinos, son los pueblos originarios, son los pueblos que hicieron patria en el sur. Y Roca los mandó a asesinar. Acá está muy claro, están vendidos a los dineros de Lewis y de Benetton, que devuelvan las tierras fiscales con las que se quedaron. Ellos son los ladrones.
Nos escribe Damián Chavarría, dice, quería proponerle a Alberto Solas que lo entreviste a mi hermano de la vida, Néstor Basurto. Le vamos a pasar la propuesta, no vinculante a Alberto Solas, como siempre. Y pido para el jueves los ejes de mi carreta por Néstor Basurto. Recuerden que pueden pedir sus canciones, que sonarán el próximo jueves aquí en Gente de a Pie.
Completando lo que dijo Irina sobre los pueblos originarios, hay que decir que el pueblo mapuche, como todos los pueblos originarios, son trabajadores y pacíficos. Y hay que ver quién está detrás de todos estos actos de terrorismo. Hay que ver bien. No es descabellado, Mario, pensar que los servicios de inteligencia de alguna potencia extranjera estén detrás. La Patagonia es muy apetecible para ciertas potencias, Mario. No nos olvidemos de eso.
Querido Mario, somos solidarios con vos. ¿Cómo impactan las ráfagas de odio? Van dirigidas con todo el mal del mundo. Pero quédate tranquilo, en el universo hay leyes que se cumplen inexorablemente. Todo lo que va, vuelve. Lo bueno y lo malo.
Voy a contar el chiste este. Hay varios problemas con el chiste. El primero es que cuento mal los chistes. O sea, soy mal, viste que hay buenos y malos contados el chiste. El segundo, que en este encima imito españoles, que es peor. Pero lo voy a hacer igual. Es un chiste que habla de semanas fuertes en la historia, semanas abigarradas, recargadas. O algo así. Y también, acabo de cometer un error también, pero no importa. Igual lo cuento. Se podía aplicar, por ejemplo, a... transcurre en España en época de Franco. Pero podía aplicarse a Argentina, por ejemplo, a la semana que gobernó Adolfo Rodríguez A, o esa semana parecida en la que hubo varios presidentes. En fin, momentos recargados en la historia. Hablan padre e hijo. Hijo, padre, cuando muera Franco, vivía Franco, ¿habrá escuela? No, hijo, no va a haber escuela cuando muera Franco. ¿Y el día del velorio, padre? Tampoco, hijo, ¿qué va a haber? ¿Y cuando se produzca la revolución republicana, padre? Cuando los republicanos entren con su ejército y pongan un gobierno, no, hijo, será feriado. Y cuando llegue la falange y derroque a los republicanos y vuelva el rey, padre, tampoco, hijo, tampoco. ¡Qué semana, padre! ¡Qué semana! Esto en la Argentina se aplica todas las semanas, así nomás. Por ejemplo, y sin ir más lejos, toda esta discusión sobre precios máximos. Hoy, reunión de Roberto Feletti con asociaciones de consumidores, claves, creo, y no me he visto de especialista, ni mucho menos, pero clave la reacción de los consumidores. Hay asociaciones, organizaciones no gubernamentales, valiosas, informadas, trabajadoras, batalladoras, muchas con recursos limitados, pero con muchos saberes y mucha polenta, tienen que estar. En el fondo, en algún momento, tiene que estar la gente común. En el fondo, digo, para un programa de esta naturaleza, o para una política un poco más expansiva que eso, tiene que estar la gente. Tiene que estar la gente común acompañando. Los intendentes, macanudo que estén los intendentes, fenómeno. Los gobernadores, no se sabe cuáles son las facultades que pueden tener. Está todo bien, los funcionarios desde ya, pero en algún momento la gente tiene que ir. No hay políticas públicas importantes de confrontación si en algún lugar no están los ciudadanos. Después no me pregunto, me pidas a mí, Weinfeld Mario, que te diga exactamente el lugar donde. Pero en algún lugar deben estar. Por supuesto, las organizaciones de consumidores son grandes mediadoras en este aspecto y tienen que formar parte de la solución, que en parte la solución es el conflicto.
...0810-222-0870... esa es la línea de oyentes, el WhatsApp 1165-840870... pueden ir pidiendo sus canciones, así como hizo Damián, y nos vamos a ir a las noticias ahora de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Analia Pinat. En el control central de Radio Nacional, Fabio Martínez. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar, Sergio Viñeschi y Erika Sotomayor, en la locución Mariana Fossati. Tenemos, Mario, nueva consigna tanguera. Vamos a recorrer Buenos Aires. Ajá. A ver, nos vamos a encontrar con algunos lugares muy cambiados. Sobre todo con el tango que traemos hoy. Seguramente vamos a encontrar algún tango que hable de algún lugar actual, pero este tango habla del Café La Paloma. En realidad, el tango hace una evocación al Café La Paloma, pero se llama A Pan y Agua, y es un clásico de Agostino Vargas. Es la versión que vamos a escuchar. ¿Para qué innovar? En este caso, un tango de Cobián y Cadícamo, que habla de ese café que cerró en el año 72. Un café de Juan B. Justo y Santa Fe, pero que es un café que vio todo el cambio que hubo en Palermo, en ese Palermo donde estaba el arroyo Maldonado, ese Palermo de cuchilleros que supo soñar y escribir Borges. Un café que debía su nombre, dicen quienes han investigado el tema, a una mujer que vivía en el conventillo de La Paloma, a la que le decían Paloma, que era muy bella, y que por su nombre, el conventillo, llevaba el nombre del conventillo de La Paloma, y el café también se llamaba La Paloma. Parece que esta mujer trabajaba ahí también en el café. ¿Por qué no lo vamos a creer? Creámoslo, ¿no?
Está bueno.
A mí me suena bastante bien.
Nah, es muy creíble, es muy creíble.
Fue un reducto tanguero, por ahí andaban Juan Maglio Pacho con su cuarteto, Paquita Bernardo, la primera mujer bandoneonista. Benito Bianquet bailaba con el Cachafaz, con Carmencita Calderón y muchos otros y otras habitués, orilleros y orilleras que andaban por ese Palermo que no tiene nada que ver con el Palermo Soho, Palermo Queens, Palermo, andá a saber qué nombres más, sí, le van a poner. ¿Usted conoce de qué le estoy hablando, Mario?
Sí, Palermo de Mario
también. El Palermo Marios. Sí, ese famoso. Y ha formado parte de esos lugares míticos. No existe más, hoy hay una pinturería ahí, pero ahí estaba el Café La Paloma, que también el Tata Cedrón descubrió un poema de Pedro Blomberg, del autor de La Pulpera de Santa Lucía, entre otras, que habla de las noches del Café de La Paloma, y el Tata musicalizó este poema. Hoy no lo vamos a traer al Tata porque va a aparecer en la semana también. Dice Blomberg en ese poema que se llama Las noches del Café de la Paloma. Café del barrio viejo, Café de la Paloma, yo soñaba en sus mesas o jugaba al billar en los largos hastíos de remotos veranos, en las noches alegres que no han de volver más. En una de esas noches mis ojos se encontraron con su carita pálida, era rubia y gentil. Yo le escribía versos, me amó en primavera. La renguita Lucía, que tocaba el violín.
¿Dónde están mis amigos queridos de entonces? A Pan y Agua, este tango nos unía en aquellas noches inolvidables de Armenonville. Viejo Palermo de entonces, hoy regresas a mi mente. Muchos amigos ausentes, como John recordará esas noches de verbena. Esa noche de alegría y este tango que se oía entre copas de champán. Thank you.
blanco que viene de lejos a acariciar mis oídos. Como recuerdo querido, con melancólico dejo, tango querido de ayer, de ventarrón que alejó. Junto con ella que ha sido, y hoy la traigo de vocación. Café la paloma, por tu veredón en las noches brumosas, se pasean las sondas de Tito, Parolas y Bardi. Desde el pasado remoto, desde el recuerdo, llegan las notas del pintoresco trío de aquellos bohemios del tango. ¿Cuántos viejos amigos escucharán tus notas soñando con volver una noche de aquellas 1920?
Ángel Vargas con Ángel de Agostino, inconfundible, Zapán y Agua de Cobián y Cadícamo. Cerró en el año 1972 el Café La Paloma, estaba en Juan B. Justo y Avenida Santa Fe. Si pasan, hay una pinturería, sí, pero la... ¿sabés lo que hay ahí? Almas y fantasmas de lo que quieras.
Que lo que queda adentro, ¿no? Que queda cuando se cierra un café. Bueno, ¿cuántos tangos hay con café?
Otra historia, ¿no?
Un día podríamos armar una historia de vida de cada cual con cafés. Seguro que cualquiera tiene una historia. Puede contar parte de su vida. ¿Con quién habló? ¿Con quién no habló? ¿Con quién tiró onda? ¿Con quién rebotó? Yo qué sé, no quiero... me amparo en la Convención de Ginebra, no digo más nada. Pero digo, pero más allá, ¿no? Es decir, encuentros, desencuentros, cosas que te pasaron, confidencias, ¿no? ¿Qué cosas se pueden contar? Pero no vinculante, como siempre.
No vinculante. Hoy, esta semana, en realidad, vamos a recorrer Buenos Aires a través de algunos tangos.
Bien.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Vamos con Erika Sotomayor. ¿A dónde nos llevas, Erika?
Bueno, vamos a la provincia de La Rioja. Como les contaba, vamos a ir a recorrer el lago más alto del mundo. Se llama el cráter Corona del Inca, en Vinchina, La Rioja. Este lugar tiene aproximadamente, el lago en realidad tiene aproximadamente 2 kilómetros de largo y 1 kilómetro de ancho. Se accede a este cráter después de pasar por la Laguna Brava, que es una reserva natural provincial. Y está casi llegando al pie del monte Piscis. El cráter tiene aproximadamente unos 5 kilómetros de extensión y está ubicado a más de 5.400 metros de altura, así que se puede imaginar la travesía que es llegar a este lugar. Conversé con Sergio Torres Páez, que es quien organiza los viajes y forma parte de Runacay. Ellos llevan a los turistas a este viaje imperdible en 4x4 y nos cuenta acerca de esta travesía.
Corona del Inca es una expedición que asciende a los Altos Andes en la cordillera riojana, a los 5.550 metros sobre el nivel del mar. Es un lago que se encuentra dentro de una caldera volcánica rodeada de 7 picos, que son los volcanes más altos del mundo, y que tiene, bueno, todo un marco escénico que se visita transitando a través de la Reserva de Laguna Brava hasta llegar a ese sitio. Creemos que es tal vez el espacio más imponente, el escenario natural más importante de La Rioja. Normalmente se parte desde Villa Unión a las 4 de la mañana y es una expedición que ronda en las 12 horas a 14 horas dependiendo las condiciones climáticas y, bueno, los desafíos que ofrezca ese día el paseo. Es una actividad que la realiza gente de todas las edades. Siempre es recomendable hacer un chequeo previo, consultar con el médico de cabecera para tomar una excursión de estas características, pero a pesar de las dificultades técnicas que ofrece el camino y de las prestaciones y el equipamiento que uno debe tener para poder realizarlo, el ascenso nos permite llegar sin una exigencia física asociada a un trekking o al andinismo. Con los vehículos podemos llegar a 5.550 metros y es realmente una oferta muy atractiva para personas que bueno, no podrían hacerlo de ninguna manera si no fuese de esta forma. El paseo es realmente sorprendente y creemos que, bueno, el hecho de poder bajarte en esas altitudes y contemplar la cordillera en su máximo esplendor solo se puede realizar en un espacio como el cráter Corona del Inca.
Se accede al cráter de la Corona del Inca en 4x4 y es uno de los lugares más difíciles de llegar y se puede ir a partir de diciembre, siendo imposible antes porque los accesos están bloqueados por la nieve y se realiza aproximadamente hasta los primeros días de abril, pero la data exacta la tiene Sergio, que nos cuenta acerca de la época del año más importante para hacer esta travesía.
La expedición se realiza normalmente desde enero a marzo, pudiendo extenderse el ciclo de visitas al mes de abril y a veces mayo. Normalmente en cordillera en el invierno suele nevar, se generan algunas glaciaciones en las proximidades del cráter y es bastante difícil remontar los caminos hasta que no se produce el deshielo total de esa región, tanto por la nieve como por los desagües que generan los deshielos, con un movimiento muy importante de agua y que bueno, hacen que tengamos que esperar por lo menos hasta enero para realizar las visitas. Nosotros tenemos una programación que normalmente está comprendida de jueves a domingo, con salidas de una jornada, de dos jornadas y de tres con campamento en cordillera.
También el cráter del Inca lo puede conocer como Incapillú. Se encuentra rodeado por grandes cerros de arena que contienen el lago de 350 metros de profundidad. El espejo de agua se forma por los deshielos de los penitentes que lo rodean. La travesía es ideal para los amantes de la aventura y de la naturaleza y, como les decía, se asciende solamente con 4x4 y bien equipados. Tal vez es necesario, depende cómo esté cada uno, tomar un poco de oxígeno por la altura. Este tipo de travesías demandan preparación y el cuerpo la verdad que lo siente a medida que vamos subiendo. Es por eso que cuando se llega al destino la emoción es muy fuerte y Sergio nos cuenta acerca de la reacción de los turistas en ese preciso momento.
La reacción de los turistas es siempre conmovedora. No tenemos muchas palabras para describir lo que se vive al llegar a esos espacios, esos lugares tan sorprendentes, con glaciares, con lagos, con montañas, con el cielo tan próximo y con la inmensidad misma, construyendo un paisaje de estas características. El viaje es largo y indudablemente uno termina construyendo un vínculo con los pasajeros porque, bueno, son muchas horas de acompañarlos, de tratar de asistirlos y de, bueno, de contenerlos en ese clima enrarecido, en esas altitudes enrarecidas, en esa presión que va cambiando en la medida en la que uno va ascendiendo. Es muy conmovedor, es muy, muy emotivo poder abrazarnos en los Altos Andes.
Como siempre les cuento, la pandemia fue un antes y un después para todos, pero para el turismo fue un impacto demoledor. Por último, Sergio nos cuenta cómo los afectó y cómo salieron o cómo están saliendo adelante de esta situación.
Para el sector fue bastante triste lo que se vivió, teniendo en cuenta que hubo un enorme grupo de gente que quedó prácticamente sin ningún tipo de ingreso, teniendo en cuenta que la actividad del turismo en la región además es la primera después de la presencia que tiene el Estado de La Rioja. Entonces no hubo forma de paliar, de mitigar la ausencia del ingreso que el turismo trae por consecuencia. Entonces, bueno, hubieron muchos establecimientos que desaparecieron, mucha gente que quedó fuera del sistema, muchos que tuvieron que migrar a otras actividades o directamente irse para poder darle sustento a sus familias. Pero bueno, por suerte hemos ido recibiendo con mucho beneplácito las aperturas y nos hemos ido adaptando a esta nueva normalidad con todo un ciclo de capacitaciones que brindó la Secretaría de Turismo local, de la provincia, de Nación. Hemos tratado de generar todas las adecuaciones que los protocolos requerían y hemos, sobre todas las cosas, tratado también de ponerle la mejor cara a esta situación y bueno, hemos remontado muy bien los servicios y estamos muy felices de volver a recibir gente y de poder, sobre todas las cosas, dignificar nuestros días, nuestras tareas. Nuestro trabajo es muy, muy valioso y creemos que estamos no solo de vuelta en el ruedo, sino que además tenemos todo un aprendizaje y una sabiduría que nos dejó esta transición, esta gran prueba que fue la pandemia y creo que la estamos transmitiendo también como un legado valioso que nos va a quedar como humanidad.
Bueno, Mario, te traje hoy Turismo Aventura para recorrer un poco una parte del noroeste de la provincia de La Rioja. Así que para los que estén interesados, pueden comunicarse con Runacay, del cual pertenece Sergio, que nos dio toda esta información. Así que allá vamos.
Lindo ir, me viene a la cabeza esos parajes tan hermosos y esto, pero escucho a Sergio, algo que es más cerca, pasa que la naturaleza, no es lo mío, no es lo primero mío, por lo menos, viste, yo, a mí dame más un trolebús que, no sé, que un lago con una montaña, pero bueno, pero hay algo que hay dos cuestiones que de todas las columnas que vos vas planteando y de esto y de lo que dice Sergio, que es hermoso, que es la gente que ama su trabajo, qué bien habla de su trabajo la gente que lo ama, qué lindo que es. Y que y dos cuestiones, una con esto del turismo. El turismo es uno de los sectores, con la gastronomía, que se van a reactivar, entre abundantes comillas, fácil. Fácil no es fácil, pero que se van a reactivar porque hay demanda, porque hay capacidad instalada, porque las cosas están hechas, se va a ir reactivando. Pero qué hermoso que es la confianza y el amor que tiene la gente en su trabajo. Qué lindo que es escuchar. Con esto sí me identifico más allá de la naturaleza del trabajo. Qué hermoso que se escucha a una persona de trabajo que ama lo que hace.
Sí, y además haber pasado la pandemia, ¿no? Sí. O estar transitándola aún y que siguen ahí firmes. Los que pudieron quedarse siguen ahí firmes sosteniendo. Y además también yo pienso en el previaje, ¿no? Se me vino cuando vos decías esto, la ayuda que sirve para que también conozcamos nuestro país, que no, si bien cada uno viaja donde quiere, pero tenemos un país hermoso y muchas personas que se dedican a esto y estos lugares que son únicos en el mundo. Así que para mí conocer nuestro país es fundamental.
Erika Sotomayor, gracias.
Esta es la Chayita del Vidalero de Ramón Navarro por Luis Salinas. Thank you. Vamos con Sergio Viñeschi, profe, la historia de Molinos Río de la Plata. Estás muteado, Sergio. Teníamos que decir eso.
Ahí vamos. Momento. Ahí vamos. Mañana cuando esté en el estudio no voy a estar muteado.
No vas a tener esa posibilidad.
No tengo posibilidad. Una nueva costumbre hacer historias de empresas, y en el caso de Molinos Río de la Plata, es una empresa que está por cumplir 120 años, y esta empresa, que en este momento es propiedad del grupo Pérez Compán, podemos decir que, según lo que se ha establecido con lo que ha declarado, en la primera mitad de año ha ganado una cifra superior a los 1.100 millones de pesos, y cuando digo ganado es ganancia, no. Ya está excluido lo que costó, lo que tuvo que pagar de salario, lo que tuvo que pagar de luz, de ganancia neta. Y superó entonces los 9.000 millones que había ganado el año pasado en el mismo periodo. Si alguien, cualquier argentino, cualquier extranjero también, se sienta en la mesa en la Argentina y si usted se pide un filet, por decirlo de una manera extranjera, un filet a la milanesa, o un risotto, o un plato de pastas con un buen vino, o si prefiere, por ejemplo, comerse una salchicha con un embutido, sea cual fuere la opción gastronómica que usted elija, querida y querido oyente, seguro que se pidió algo de Molino de Río de la Plata, aunque no se dé cuenta, porque tienen una variedad y una amplitud de productos que es realmente impresionante. Abarca el número el 24% de todo lo que se vende, de todo lo que se vende en forma alimentaria en la Argentina, lo cual pone en jaque las teorías liberales de que el mercado se regula solo y porque tiene libre competencia, etcétera, etcétera. Es algo así como un monopolio, no quería decir la palabra porque ya no está de moda. Si les nombro, por ejemplo, la empresa favorita, Blanca Flor, aceite cocinero, exquisita, vitina, matarazo, delicia, nobleza gaucha, preferido. ¿Se acuerdan de preferido? Esa publicidad que estaba Teresa. Ay, Teresa, ay, Teresa, como me gustan tus milanesas. Ay, querido, yo te las hago con preferido. ¿No se acuerdan de eso? Bueno, si no se acuerdan, capaz que usted no nació en esa época porque esta publicidad... Usted sí, mi compañero sí, no, Mario. Sí, pero esta publicidad tiene más de 30 años. Y muchos de los productos que vamos a nombrar no pertenecían a Molinos Río de la Plata y las fue adquiriendo. La línea de productos de Molinos Río de la Plata se emparenta incluso con muchos hábitos que hemos ido adquiriendo. Los argentinos y el mundo, ¿no? Pero los argentinos hemos ido adquiriendo algunos hábitos, como por ejemplo que Luchetti, Matarazzo, Don Vicente, Don Felipe, fideos que vienen y que con un simple hervor ya están listos, o exquisita, con un golpe de horno ya tenemos una torta, y así con muchos otros productos, en el sentido de la cocina moderna, lo fácil que es hacer estos productos, bueno, se ha llenado, y la empresa Molinos Río de la Plata, aparte, tiene llegada muy fuerte, y también es líder en Chile, Uruguay, Paraguay, y ahora también en Brasil. El consorcio, además, es líder en arroz, y es una concentración comercial que también permite considerar que los productos de Molinos cambiaron la forma de cocinar de los argentinos, ¿no? 120 años, estoy diciendo, que hace que está entre nosotros. Ahora, con todo lo que les estoy diciendo, a pesar de todo lo que les estoy diciendo, no son los negocios más rentables de Molinos, lo que vende en la góndola, porque ellos tienen en la exportación de alimentos y materias primas su principal fuente de ingresos. Estoy diciendo, o estoy contándoles, que son los principales procesadores de soja y girasol de la Argentina. 6 millones de toneladas de soja procesan por año y 500.000 de girasol. E incluso hicieron una sociedad, compraron una empresa que se llama Renova, donde son socios con Glencore y Vicentín, y producen algo que han llamado el combustible verde, que no es nada más ni nada menos que la producción de combustible con materias primas que salen de los productos alimenticios. Este no es un gran negocio a nivel mundial, porque representa el 2% de la energía mundial, pero el 2% de la energía mundial, ellos son líderes absolutos. Por eso era también importante lo de Vicentín. Hay en marcha en este momento una investigación judicial por posible complicidad de la empresa Molinos Río de la Plata con secuestro de delegados sindicales durante la última dictadura militar, una modalidad que abarca a muchas grandes empresas de Argentina. Se trata de por lo menos 26 trabajadores desaparecidos, la mayoría delegados del gremio de empleados de la industria aceitera. Y la historia de Molinos está muy ligada a los avatares de la política argentina, porque los primeros dueños fueron los Bungibón. La empresa, antes de pertenecer al grupo Pérez Compar, pertenecía a Bungibón cuando, allá por 1902, en el dique 3 de Puerto Madero, pusieron un gran molino. Por eso viene el nombre de Molinos, Río de la Plata, porque pusieron un molino en Puerto Madero. A partir del producto estrella original, que era el trigo, el grupo se consolidó en diferentes terrenos y áreas, pero el grupo empresario Bungibón ya en los 70 anunciaba que era el más grande de todo el hemisferio sur. Y está salpicado de hechos políticos. Los hermanos Bungibón fueron secuestrados por la organización Montoneros y pidieron un rescate, los montoneros, por ellos, que obtuvieron, de 60 millones de dólares. Esto no me voy a explayar mucho sobre esto. Si escuchan un perrito, es que tengo un perrito nuevo, lo siento. Ojalá no se estuviera escuchando. Estoy muy enamorado del perrito. Bien, sigamos. El secuestro de los hermanos Bond, 60 millones de dólares, no hubo en toda la historia de la humanidad, y esto es mucho decir, el pago de un rescate tan alto, una cifra tan alta, y los avatares de todo lo que hicieron los Bond por recuperar ese dinero merecen otra historia, merecen otra columna. Pero los hermanos Bond llegan a tener otro momento estelar en la política argentina cuando en los 90, ni bien asumido Carlos Menem, nombra a Miguel Ángel Roy como ministro de Economía de un funcionario de Bungibón. Él fallece rápidamente y es reemplazado por otro funcionario de Bungibón, que era Néstor Rapanelli. A mediados de los 90 se produce un movimiento muy importante dentro de los Bond, porque, primero, después del secuestro decidieron irse a vivir a Brasil, pero ya en los 90 reubican toda su empresa, deciden crear una empresa internacional, Bunge Internacional, se van con una sede en Bermudas, y lo que hacen es vender Molinos Río de la Plata al grupo Pérez Compán por 3.000 millones de dólares. Para lo que es una venta local, es un número altísimo. 3.000 millones de dólares con lo que se queda Pérez Compán con Molinos, y pasa a ser líder absoluto en el mundo de los alimentos. Pero además compran bodegas, por ejemplo, compran la bodega Nieto Senetiner y Los Robles, y pasan también a ser líderes en el mundo vitivinícola y además exportadores. Y en el año 2008 y en el 2012 el grupo adquiere la chilena Comercial Carrossi, que para hacerse las cortas son los dueños de Bonafide, y por lo tanto también se quedan con Bonafide, que durante muchísimo tiempo fue una empresa emblema en la Argentina. Y en el 2018, es decir, ahora, hace nada, compraron La Salteña. Si usted se está comiendo una empanada, es muy posible.
No es hora, Sergio.
Pero si se come una pascualina, también. Sí. Claro. Pero todo este relato, más allá del chisme en sí mismo, que es el fondo de toda historia, el chisme, pero más allá de eso, lo que estoy buscando tratar de decir es que la Argentina, si uno agarrara las cuatro empresas que más facturan, prácticamente el mercado de los alimentos está completamente monopolizado, oligopolizado, y con que charlen entre ellos un poco está cartelizado. Por lo tanto, no rige, me parece, con estos datos, la posibilidad de que hablemos de un mercado. Y por otro lado, me gustaría hacer una corrección semántica. Siempre que se habla del mercado, se habla de los grandes empresarios, pero la verdad es que el mercado somos también los que vamos a comprar. Todos somos el mercado. O, en todo caso, le podríamos poner nombre y apellido al mercado. Y si le ponemos nombre y apellido al mercado, Molinos Río de la Plata, sin duda, tendría que estar allí, nombrado, entre uno de los que son los grandes formadores de precios. Porque desde que sale la materia prima de la tierra hasta que usted se lo come en su mesa, todo el proceso de costos está en manos de Molino Río de la Plata. Si algo le aumentó los costos, son ellos mismos los que lo aumentaron. En eso estamos con esto del control de precio, Mario.
Interesantísima la columna. Un momento, a veces pienso, el oyente que entra de golpe a la radio y escucha de un momento, Sergio Viní, ¿qué está pasando, chivo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese profesor tan serio, tan formal, tan cosa? ¿Qué está haciendo? Aparte, chivo es viejo. Está pasando, hace lo que un historiador, pasa chivo de productos que no existen más, qué sé yo. Impresionante.
Así me va económicamente, así me va con la guita, Mario, con los
chivos. Así que, bueno. Pero te dio para comprar un perro pura raza.
Exactamente. Pobre, no es pura raza.
No es pura raza, mejor. Repasaba algunos de los datos que vos diste como referencias históricas. 60 millones de dólares, dijiste el secuestro de Born. 3.000 palos verdes la venta a Pérez Compán. Hay que ubicar lo que es eso años atrás, muchos años atrás. O sea, ahora la equivalencia sería, digamos, exponencial, porque 60 millones de dólares, digamos, en la época de la dictadura, no es lo mismo la época. En los 70 no es lo mismo que ahora, de ninguna manera. Y otra cosa, un dato que es interesante, que da para, tal vez sí, para otro momento, otra columna, pero que es interesante es, cuando Carlos Menem arranca el gobierno, la opción por Bunge y Born es una opción que luego se queda vieja de inmediato, porque bien o mal, Bunge y Born, con todo lo que vos señalaste, con su carácter monopólico y demás, oligopólico, ¿no? Ponele para decir su capacidad de cartelización y demás, es una empresa productiva, ¿no? Es una empresa productiva argentina. Y lo que pensaron ahí los menemistas en el primer momento era más bien en un, no pensaban, tal vez ni siquiera con tanto detalle, apenas la línea que digo, un modelo de tipo agroexportador con las grandes empresas argentinas, la idea de la convertibilidad, la enorme internacionalización de la Argentina, la ligazón al mercado financiero, llegan precisamente cuando los economistas de Bunge y Born fracasan, porque aparte nunca se sabrá lo que le pasó a Roig, pero en realidad parte de la cuestión pudo tener que ver con el estrés que le produjo llegar a la Argentina, hacerse ministro de Economía y encontrarse con un desastre que su corta gestión agravó.
Exacto, Mario. Interesante lo que estás diciendo, porque aparte, muy poco tiempo después, Bunge y Born decide deshacerse de Molinos y deshacerse de muchos de los negocios que tiene la Argentina, porque gran parte de estos grandes grupos tienen sus intereses desacoplados de los intereses del mercado interno argentino, como pasa con la otra gran empresa argentina alimenticia, que es Arcor, que seguramente será motivo de alguna otra columna un día que vengamos más dulces.
Sí, sí. Ese chiste estuvo muy bueno. Hay sospechas que te lo sopló el perro.
Sí, es verdad. Este perro caradura me ha soplado gran parte de la columna.
¿Qué se viene a llamar?
Checo. No fue mi opción, lo eligieron los chicos acá. Checo se llama.
Sergio Viñeschi, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para que cada vez más ciudadanos se involucren en construir un nuevo rumbo.
Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Llevemos diputados de izquierda al Congreso. En Buenos Aires, Nicolás Del Caño, Romina Del Pla, Jordán y Godard, diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 504.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie. Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Leandro nos escribe a nuestro WhatsApp sobre la utilización del tema de los pueblos originarios. La Nata hace un tiempo hacía notas a los wichis para hacernos enojar con Cristina, dice Leandro ahí en nuestro WhatsApp.
Buenas tardes, Mario. Un abrazo.
abrazo para vos, para todo el equipazo. La verdad es una alegría saber que estás en Maipú 555, en ese estudio hermoso de la radio pública. Mucha suerte y gracias por el programa, como siempre. Gracias por tus editoriales y por lo que escribís en la gráfica. Te habla Alicia desde el barrio Vélez Arfiel. Un beso para todos y todas.
Carmen de Tigre nos escribe también al WhatsApp. Buenísimo el chiste, Mario, y es tal cual así la realidad argentina. Cariños a todo el equipo y para el jueves pido la pulpera de Santa Lucía por Ignacio Corsini. El último de los mensajes es el de Mónica de Olivos. Hola equipo de Gente de a Pie, con Macri y sus secuaces, las agroalimentarias perdieron en facturación, pero ganaron mucho con la bicicleta financiera.
Para hacer, ¿por qué no?, Capicúa, en parte, el programa de hoy, vamos a recordar una conversación, un diálogo interesantísimo, un reportaje que hizo Sergio Viñeschi días atrás a Fabio Inalef. Fabio Inalef es mapuche, es docente universitario, es un hombre, es un académico y a la vez, bueno, tiene la historia que tiene, y en algún momento Sergio le preguntó qué es ser mapuche a un mapuche que a la vez, insisto, tiene una serie de competencias que uno no asocia linealmente con el estereotipo, que no existe, porque son poblaciones que viven en Argentina. Hay, por supuesto, hay la misma diversidad o una similar diversidad que existen para muchísimas otras comunidades. Esto le contestó Fabio Inalef a Sergio.
Yo veo hoy más respeto, algo más respeto, con más ganas de aprender. Lo veo en la comunicación, en periodistas, lo veo en docentes. Antes, unos años atrás, uno iba a dar una charla a una escuela y era, te miraban como si no existiera. Estaban esperando según ellos, un indio taparrabo, una pluma, ¿no? ¿Qué están, lo que claro. Esto era hace pocos años atrás. Y que hay una persona, tú me conoces, Sergio, y hemos conversado muchas veces, no, totalmente normal, igual, ¿sí? Yo mi identidad la tengo adentro mío, guardada, ¿no? No ando vestido de mapuche todo el tiempo. Esos son en espacios donde yo estoy conectado. Entonces, somos personas completamente como cualquier otra, con una identidad arraigada muy fuerte en la sangre, y que eso nos hace sentirnos muy orgullosos de donde venimos, nuestra gente, nuestros ancianos, nuestros antepasados, y con la firme convicción de llevar adelante cada uno de su lugar que le toca, toda esta cultura. Veo más respeto y eso me enorgullece realmente.
Y ve más respeto. Y lo ve y lo conoce, es un personaje sensible, es inteligente, tiene una vida social, una vida académica, y a la vez se ven estas situaciones. Las tensiones también surgen porque los derechos avanzan, o porque los portadores de derechos reclaman, se dejan ver. Hay palabras que aparecen por todos lados, ¿no? Es decir, esto, ¿no? La visibilización, la revictimización aparece, ¿no?, con el Ara San Juan, aparece con los mapuches, aparece con las persecuciones. En definitiva, también la condición, por supuesto, y por si hace falta, se discute con tanta mala fe en la Argentina que a veces uno tiene que aclarar pavada. Pero bueno, ponele. Nadie está a favor de que se realice un acto vandálico en el edificio de una ciudad, sea el Bolsón o sea cualquiera de Argentina. Nadie está a favor de eso, nadie quiere que haya impunidad para esas conductas. Uno no quiere y uno es solidario con las víctimas de cualquier delito en todo el territorio argentino, en todo el territorio del mundo. Eso está. Pero hay otros modos de ser desafiante, que es también reclamar, decir, nosotros somos esto, nosotros tenemos estos derechos y nosotros ocupamos. El tema de las ocupaciones es efectivamente una cuestión que tensa. ¿Qué tensa? Es así. Es decir, tensa la legalidad. Tensa la legalidad fundada en la legalidad, fundada en la Constitución, fundada en la ley del reconocimiento de derecho a la tierra, en fin. Entonces son cuestiones de muy difícil urdimbre, que son trabajosas para las autoridades y demás, pero cuya resolución debe ser con el derecho en la mano, con el respeto a todos y con la noción, que a veces uno olvida, y parece mentira, y uno trata de no olvidar. Juro, yo, por lo menos, yo individualmente, que no soy nadie, como tantos otros lo hablaba hace un ratito fuera de micrófono con Mariana, pero uno tiene en la cabeza, es decir, yo no soy más que el nieto de unos inmigrantes, que mal dicho, como dijo alguna vez de forma tal vez no precisa el presidente de la Nación, bajaron del barco, no más. Eso sí que bajaron del barco y bajaron, como se decía en ese entonces, con una mano atrás y otra adelante. La suerte hizo que en mi familia tuviera un progreso social y cultural interesante en un lapso corto. Yo soy la segunda generación de argentinos, vamos por la cuarta de los Weinfeld. Está muy bien. Y está muy bien, entonces tenemos una lista de universitarios y de gente que ha hecho su trabajo y de gente con sensibilidad artística, que es mil cosas. Ahora, ¿cómo te vas a olvidar? Yo a mis abuelos estuve ahí, los tuve delante de la nariz. ¿Cómo puede ser que haya gente que haya sufrido racismo y sea racista? Mi pregunta pasa a ser tonta, Mariana, porque eso es muy fácil que ocurra, ocurre todo el tiempo. De todas formas, estamos en desacuerdo, lo cuestionamos y seguiremos haciéndolo mañana, como todos los días de la semana, de 3 a 5 de la tarde, cuando volvamos con Gente de a Pie. Por ahora, nos vamos con música.
Con Gabo Ferro y Solcito Lindo.
Solcito lindo, apura la fruta, que tengo hambre y el hambre empuja. Solcito lindo, apura la fruta, que tengo hambre y el hambre empuja. Solcito lindo, apura la fruta, que tengo hambre y el hambre empuja. Vos sabés que sé esperarte, aguantado en cada una, cuando tú diste en el cielo pura noche.